saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de martes. Karina Novarese, que vuelve después de varias semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Acá, siempre al firme en la suplencia, llama a Castro. Novarese, deja a los niños por algún lado y reacciona.
Tuvimos suerte que no estabas tú de vacaciones.
Es cierto.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
Muy bien, muy contento de tener una mujer en la tertulia.
Adolfo Garcés, ¿cómo andas?
Muy bien, por suerte.
¿Y Oenir Sartú?
Muy bien, buenos días.
¿Qué estaban discutiendo sobre Napoleón allí mientras...
Nos quedamos con el clima, pues yo le decía a Gonzalo que también está más lindo, pues esta Semana Santa, entro en la polémica, esta Semana Santa toca antes de lo que normalmente está tocando. Entonces uno siempre la tiene a fin de mes y a fin de marzo ya está más fresco. Uh-huh. En cambio, este fin de semana pasado hicimos playa muchos.
Claro, habría que anticipar la semana y postergar el inicio de clases hasta abril.
Ya tal estamos, cual, estoy de acuerdo.
4 meses de vacaciones.
Sabes que a nadie se le ocurrió eso, ¿no? Bueno, ¿qué tal si hablamos del futuro hoy? Por lo menos en el comienzo de esta tertulia. Del futuro, o mejor dicho, de si podemos ponernos de acuerdo para construir el futuro. Todo esto viene a cuento de una columna de Gonzalo Pérez del Castillo que se publicó en el diario El País, que está disponible en espectador.com también, que se titula Montesquieu y el 2030 y que tiene su origen en uno de estos debates. Dice Gonzalo: recientemente en una tertulia en Radio El Espectador expresé mi deseo que los partidos políticos uruguayos presentaran al pueblo para las próximas elecciones, junto a los tradicionales programas de gobierno, una breve reseña de cómo cada uno de ellos veía el Uruguay en el año 2030, cómo quisieran que fuese. Los partidos tradicionales y el Frente Amplio, en base a sus experiencias en el gobierno municipal y nacional, podían encarar con realismo, conocimiento y comprensión este tema y presentarnos su país objetivo. Un Uruguay no solo deseable, sino también posible y viable de construir en un periodo de 20 años. Mi apuesta fundamental, decía Gonzalo, es que el Uruguay 2030... que nos propondrían las tres fuerzas políticas mayores del país y también el Partido Independiente, aunque no haya tenido experiencia de gobierno, no sería muy distinto en sus principios fundamentales. Es falso que el Uruguay está dividido en dos con respecto al país que deseamos. El 80% de los uruguayos podría llegar a un acuerdo sobre las características del tipo de país que quiere dejarle a sus hijos, decía Gonzalo en esa columna. Está claro el planteo. ¿Querés agregarle algo más antes de empezar a escuchar a los demás?
No, solo que estoy muy emocionado que se tome un artículo mío para discutir en esta prestigiosa tertulia.
Muy buen artículo, además.
Precioso.
¿No? ¿Te gustó, Fito?
¿Cómo no? Precioso. Precioso por muchas razones. La primera es porque, bueno, cuesta mucho en este país hablar de mediano plazo, ¿no? Cuesta mucho, incluso a nosotros acá en las tertulias, nos cuesta encontrar el momento de decir, bueno, de despegarnos de las urgencias, de los acontecimientos que permanentemente van ocurriendo.
Nos cuesta, y eso que somos gente muy seria, ¿no? Y preocupada por
sí,
el país.
Claro, es verdad.
De todos nos terminamos discutiendo la chiquita.
Hasta que llegan los mensajes de los oyentes.
Claro, nos cuesta, pero nos cuesta a nosotros porque, claro, porque hay muchísimo, es vertiginoso realmente, ¿no? Lo que ocurre en la vida política del país, en la vida social, en la vida económica. Yo qué sé, en pleno enero, estaba de vacaciones, primera semana de enero, ¿no? Y estaban pasando cosas y estaba todo el mundo preocupado por si Tabaré Vázquez iba a ir o no a la reelección nuevamente, primer semana de enero. Entonces, es muy difícil para quienes hacemos análisis político, pero para los propios partidos políticos también, escaparse de las restricciones o de las urgencias de la competencia política, del día a día, y mirar en mediano plazo. Entonces, que Gonzalo y hace poco tiempo atrás, yo qué sé, Caetano y Arocena en el libro Uruguay 2020, y otros esfuerzos que se hacen en el país, como el propio programa de esta radio, el programa 2030, que existan todo este tipo de iniciativas acerca de, bueno, pensemos el futuro, yo creo que es extraordinariamente bienvenido. El planteo de fondo, que es que los partidos políticos podrían ponerse de acuerdo porque en el fondo los uruguayos, en nuestra inmensa mayoría, el 80%, dice Gonzalo, estamos de acuerdo respecto a qué tipo de país objetivo quisiéramos tener. Ese planteo yo creo que lo comparto y no. Comparto que los uruguayos más bien estamos de acuerdo, el 80% de los uruguayos creo que estamos más o menos de acuerdo en qué tipo de país queremos para el 2030. Me parece difícil, no imposible, no creo que sea una utopía, me parece difícil, me parece que hay restricciones, que las dejo para una segunda intervención, ¿no? Que hay restricciones políticas muy serias que hacen que sea difícil que los partidos políticos se puedan poner de acuerdo. Pero bueno, celebro tu planteo, un artículo muy hermoso que se puede leer acá, en este portal.
Karina.
No, a mí, leyendo el artículo, uno no puede estar en desacuerdo con esto, con casi ninguno de los párrafos que acá desarrolla Gonzalo. Pero también me produce como sentimientos encontrados. Por un lado, yo sería parte de ese 80, creo, más porcentaje de los uruguayos que están de acuerdo con lo que quieren para sus hijos o para su futuro. Pero también debo decir que, si bien eso no me parece utópico, sí me parece utópico, por lo menos ahora, o me parece muy complicado que las diferentes facciones políticas lleguen a estos acuerdos, más allá de que de base tengan las mismas creencias. Y tal vez eso sea una consecuencia de uno de nuestros objetivos de futuro, seguir teniendo democracia. Para mí probablemente los objetivos sean educación, salud y democracia para mis hijos como muy básicos. Pero creo, no, tampoco creo que sea algo de Uruguay solamente, pero creo que esta dinámica política hace que nos metamos en un complicado laberinto por el cual parece que todos pensaran diferente cuando en realidad muchas veces están apuntando a lo mismo. Y los uruguayos, muchos uruguayos, nos dejamos a veces atraer por ese tipo de propuestas que sí son simplistas, y más en estas épocas. Ahora uno ve que cada cosa de gobierno o cada cosa de la oposición se aprovecha para hacer la contraria en otras facciones políticas.
Sí, pero si entiendo bien, la idea de Gonzalo
es natural, bueno.
La idea de Gonzalo es, al proponerle a los partidos políticos que expongan, que reseñen cómo cada uno de ellos ve el Uruguay en el año 2030, lo que busca es que, de algún modo, queden de manifiesto, queden reconocidas por la vía de los hechos, por la vía de los textos, esas coincidencias que él cree se darían. Después, si los partidos hacen o no acuerdos en torno a esos puntos, es otra historia, pero como que Gonzalo lo que quiere es que primero eso se explicite, ¿no? Si entiendo bien.
Ahora, Gonzalo, si tomamos por los programas de gobierno, por ejemplo, los últimos, a veces uno encuentra estas, ojo, hay que explicitarlo, estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que a veces se toman los programas de gobierno, se encuentran estas cosas, dejemos el IRPF aparte, que tal vez probablemente no sea un objetivo de futuro para nadie, se encuentran estas paridades y, sin embargo, después seguimos en la lucha diaria.
Wenir, vamos contigo y después volvemos al autor de esta discusión, al culpable de este debate.
¿Cómo no? Yo sinceramente reconozco en el artículo la buenísima fe de Gonzalo, que se refleja en todas las cosas que dice o escribe.
Pero es un utópico.
No es un utópico. No. Yo creo que en el plano de lo que son los deseos, todos los partidos efectivamente van a coincidir, si se les pide que expliciten qué es lo que quieren para dentro de 20 años, van a coincidir, todos van a decir que quieren que seamos ricos, sanos y felices. El problema es que el cómo es donde está el asunto. Y yo daría una vuelta de tuerca más. Yo creo que en el fondo, en el cómo, también se visualizan países distintos.
Eso está interesante, a ver, desarrollar.
Sí, yo creo que nosotros estamos en como país, y sospecho, Gonzalo sabe más que yo claramente en esto, porque él tiene experiencia en otros países, pero me da la impresión de que el Uruguay está en un momento de inflexión sobre qué modelo de desarrollo va a adoptar, ¿no? Y que el gobierno de izquierda ha adoptado ciertas decisiones que en lo declarativo apuntan hacia que todos seamos más ricos, más felices y más sanos, pero tal vez no concluya, o sea, no lleve hacia ese resultado. Y creo que habría modelos alternativos. Habría formas de conseguir. Tú puedes decir, bueno, yo no estoy de acuerdo en forestar el país. Claro, tantos unos como otros van a decir que es para que todos seamos más sanos y más felices, ¿no? Pero conduce a países muy distintos, una cosa que otra. Y me parece que ahí hay un debate no dado. O sea, que esa aparente coincidencia del 80%, que sí, yo estoy de acuerdo con Gonzalo, responde en el fondo a que no se ha analizado mucho hacia dónde vamos y qué caminos adoptamos para ir.
Ahora sí, Gonzalo, ¿qué te parece las repercusiones que ha generado con tu idea?
Me parece que está muy bien interpretado, porque en realidad lo que yo estoy diciendo es, y ahora voy a ahondar un poco sobre lo que decía Enir, de lo que decían todos. Primero, ¿por qué hago referencia a Montesquieu? Y es porque una de sus frases me llamó poderosamente la atención, que es que él dice, él primero había hecho un estudio de todas las sociedades. Él es más famoso por eso que por la división de poderes, que después fue en la última etapa de su vida que realmente se puso a estudiar estos temas. Pero él estudiaba las sociedades. Y habiendo estudiado las sociedades bueno, en aquel momento, ¿no? De los países del mundo de los cuales se tenía conocimiento, él decía, la sociedad tiene que ser virtuosa. Y ser virtuosa no era una cuestión moral, porque eso era evidentemente relativo, sino que tiene que ser capaz de poder fomentar y promocionar aquel país que ellos decidieron de fomentar y promocionar. Es decir, tiene que ser capaz de proyectarse hacia adelante todos juntos. Y yo pienso que eso tiene una enorme actualidad, porque creo que los países hoy día, que son los líderes en el mundo, saben perfectamente a dónde quieren ir. Yo creo que hay países en América Latina como Brasil que saben muy bien dónde quiere ir. Y a mí me parece que nosotros como uruguayos no tenemos muy claro a dónde queremos ir. Y creo que este es un primer punto que es importante. Uno tiene que ser capaz de definir hacia qué tipo de país estamos apuntando, cuáles son los valores fundamentales, claro, que nosotros queremos.
Tú tenías una pregunta para Gonzalo,
claro,
Karina.
Claro, porque cuando leí eso de Brasil me quedó tintineando. ¿Qué síntomas vos ves en Brasil que te demuestren que ellos sí están pensando en 30 años más y nosotros no?
Yo creo que Brasil tiene, con relación al mundo, tiene una serie de ambiciones, de figuración en el mundo, ser miembro del Consejo Permanente de Seguridad. Creo que Brasil tiene una política para América Latina y para fortalecer su presencia y para hablar en nombre de todos nosotros. Yo creo que esto es evidente. Creo que tiene muy claro cuál es el rol que ellos pretenden desempeñar en el mundo del futuro. Mucho más que otros países de América Latina, que estamos ahí todavía sin saber muy bien si queremos ser un país de este tipo o de este otro, o si todavía encima la alternativa todavía es posible. Y se me puede decir, bueno, muy bien, yo dije hay una serie de cosas que los uruguayos, yo estoy seguro que todos queremos ser, ¿no? Como que todas las cuestiones políticas, la democracia, los respetos, la educación, el acceso a la salud, las cosas que tú decías, Enir, que decís, bueno, claro, con eso podemos estar todos de acuerdo. No es tan así. Yo creo que hay que decirlo. Yo creo que hay que decirlo muy claramente. Nosotros lo que queremos es un país donde pague más el que tiene más. Y después se abre la polémica sobre el cómo que tú hablas. Pero se abre la polémica sobre el cómo con respecto a ese objetivo, ¿entendés? Porque el definir esas cosas, el descartar otras, ¿entendés? Con respecto a la inversión privada, por ejemplo. El Uruguay es un país que necesita inversión privada, inversión extranjera. ¿Por qué? Porque el ahorro uruguayo es muy poco y porque la tecnología nuestra está muy atrasada. Entonces, el tema es, Emir, no decir sí o no a la inversión privada, sino o extranjera, sino decir cómo. ¿Nos interesa la inversión privada? Sí, en este momento nos interesa, pero ¿cómo vamos a negociar? Con eso te voy a dar un ejemplo bien concreto que tú mismo mencionaste.
Sí.
Nosotros estamos divididos ahora en temas como, ¿sí Bosnia o no Bosnia? ¿Sí TLC o no TLC? Y yo te digo, por estar en sí Bosnia o no Bosnia, nosotros no hemos podido discutir calmamente cuál hubiera sido la mejor negociación que podíamos haber hecho con Bosnia. Y seguramente no es haberle dado una zona franca para que esta mejor, la mayor industria del país posiblemente
no pague nada,
no esté pagando tributos al
Uruguay. Exactamente.
Y estamos en que sí Bosnia o no Bosnia. Y lo mismo con el TLC. El Uruguay necesita realmente un TLC con la potencia económica más grande del mundo. Realmente. Nosotros podríamos hacer acuerdos comerciales con países mucho más chicos y mucho más prácticos y nos resuelven los problemas, porque el problema del Uruguay fundamentalmente es que no tiene producción para exportar. Ese es el problema más grande. Si nosotros logramos poner el énfasis en qué es lo que queremos, pero concretamente, y lo decimos, y decimos, muchachos, vamos todos hacia allí, yo creo que nos estaríamos evitando una serie de polémicas, y ahí va también la parte del artículo, que nos tienen trancados. Como que si Bosnia sí, Bosnia no, el TLC sí o el TLC no, como si el empresario es un enemigo de clase o si no es. ¿Qué tipo de sociedad queremos a futuro? ¿Queremos una sociedad democrática o queremos una sociedad autoritaria?
No, yo,
definamos,
estamos
y
de acuerdo,
hablemos del cómo.
No, es decir, yo hago exclusión del tema democrático, que sí, sí lo presupongo, sí, creo que es un presupuesto para todos, digamos, ¿no? No es para todos, pero sí hablemos de ese 80%. Sí, está bien, creo que en ese punto yo estoy de acuerdo. Ahora, justamente, suponiendo un 80% de tipos que quieren vivir en forma democrática, donde yo veo el problema es en la forma en que se resuelven los otros temas. Básicamente, ¿a qué me refiero? A que hay un alto porcentaje de nuestra población que está convencida de que el desarrollo, hay un solo camino de desarrollo, es el camino de insertarse en el mundo, de aumentar la producción, aumentar la inversión extranjera. Bueno, ese camino, por ejemplo, conduce hacia un modelo de desarrollo que parecería no ser, por lo menos con los recursos que hay hoy en el mundo, parecería no ser sustentable para todas las mayorías de la población del mundo que querrían vivir en esa forma. A ver si me explico. No es posible que cada familia del mundo tenga dos autos. No es posible que cada familia del mundo consuma la cantidad de papel o la cantidad de proteínas o deje la cantidad de residuos que deja una familia norteamericana.
Perfecto, digámoslo.
Digo, entonces, si estamos pensando que el modelo de desarrollo es decir, que hay que insertarse en ese modelo, me parece que estamos cerrando. Digo que vos lo digas, pero digo, esta es una idea que está que subyace un poco acríticamente en el pensamiento de todos. Si todos nos hemos criado con la idea de que vamos progresando hacia un futuro que se parece al de Europa o al de Estados Unidos. Bueno, parece claro que no es verdad. Ese futuro no se le puede vender al Uruguay, a América Latina, a la China, a India, porque no da el mundo para eso.
Bueno, pero por eso es interesante
lo que proponemos.
Claro, lo nuestro.
Entonces yo voy. De repente, el tema no es solamente si Bosnia sí o si Bosnia no, o si zona franca no a Bosnia. Es... ¿podemos forestar el país? ¿Conviene forestar el país de esa manera? Aunque las cifras del Ministerio de Economía le den perfecto, incluyendo a Bosnia, y le den mal si resta Bosnia, o no le den tan bien si resta Bosnia, eso es el futuro que necesitamos tener. Entonces te lleva a una discusión que es bastante más profunda que de qué manera negociamos con Bosnia o de qué manera hacemos o no hacemos el TLC. Ahora, te lleva hacia qué mundo vamos. Y de repente ese consenso que existe de un 80% de gente que querría desarrollarse en ese sentido está equivocado, porque no lo van a poder lograr o no lo vamos a poder sustentar. Eso lo...
yo me imaginaba igual temas, estoy de acuerdo con lo de la forestación, con lo de Bosnia, estoy de acuerdo que el clima político ha permitido la discusión seria de esto. Uno escucha a veces a algún académico decir, bueno, queremos ser Uruguay natural o llenarnos de árboles que después nos sacan el agua. Está. Pero yo me estoy suponiendo todavía temas para mí más básicos o más anteriores, no sé cómo llamarlos, como el de la educación que vos planteas por ahí. Y yo creo que seguimos, es un ejemplo clásico de que no nos hemos puesto de acuerdo. De los últimos 20 años, por no ir mucho más atrás, le hemos dado palo, hablando bien claro, al que venía a hacer una reforma o un cambio, incluyendo lo que está sucediendo ahora. No pensemos en las caras políticas, pensemos en los proyectos. Sin embargo, cuando uno habla con sus amigos o con cualquier persona sobre la educación, ¿qué quiere? Presupuestos básicos. Empezando, una educación general buena, habilidades importantes como el inglés o la informática, con las cuales tenemos problemas en nuestra educación pública, maestros bien pagos para que puedan estar contentos para darles a nuestros hijos todos esos conocimientos. Todo eso no lo están discutiendo los políticos como deberían. Porque cada vez que viene Rama o su sucesor o el siguiente... Un ejemplo clásico es lo que sucedió hace pocos días. Están inmersos en una nueva ley de educación, no la vamos a discutir ahora, viene Rama, da palo. Como le dieron palo antes, entonces esa es la dinámica que nosotros utilizamos. Y los uruguayos no tenemos la suficiente fuerza probablemente para pasar por arriba de eso y hacer otro tipo de discusiones. Es muy difícil hacer discusiones que no vayan por fuera de, que vayan por fuera del sistema político, ¿no?
Mira, desde la audiencia hay un oyente que toma como base una frase de la columna de Gonzalo que yo leía. El 80% de los uruguayos podría llegar a un acuerdo sobre las características del tipo de país que quiere dejarle a sus hijos. Bueno, Juan de Minas dice, justamente, en el otro 20% están los políticos. Está interesante el planteo, porque puede ser una simplificación, ¿no? y un golpe simplón, pero quizás lo podíamos tomar por este otro lado. Los políticos tienen una responsabilidad muy grande en estas discusiones.
De traducirla.
Y da la impresión de que terminan estando en ese 20%, terminan siendo ellos los protagonistas del 20%.
Tiene su racionalidad el asunto. Yo mencionaba restricciones, ¿no? Restricciones políticas que hacen difícil que esas preferencias que convergen, del 80% de los uruguayos que convergen en torno a algunas políticas, se manifiesten en acuerdos interpartidarios. Bueno, y claro, lamentablemente es así, ¿no? Los políticos, los partidos políticos precisan todo el tiempo para poder competir por el voto, para poder captar el apoyo de la gente, para poder, para poder conquistar el poder. Precisan diferenciarse, precisan marcar sus diferencias.
Pero cuando eso, hay, sí, eso acuerdo, sí, en todos los países del mundo.
Y bueno, y ese.
Es bastante así, ¿no? Las últimas elecciones españolas te muestran un poco
eso. No, está de acuerdo. Un país como España últimamente está bravísimo. Pero quiero decir, ¿no hay ejemplos de otro tipo de actuación de los dirigentes políticos?
Hay dos. Me gusta citar a Arend Liebhardt, que es un estudioso de los Países Bajos, que escribió un hermoso libro sobre las democracias contemporáneas. Él dice que hay en realidad dos tipos de funcionamiento en los sistemas políticos. Que hay sistemas políticos que funcionan sobre la base de un partido de oposición que lucha, o un grupo de partidos de oposición que luchan por desplazar al gobierno. El gobierno gobierna, ejerce su responsabilidad, la que le dio la gente, y la oposición se opone. Ejemplo, España hoy. O Inglaterra. ¿Ah? O Uruguay. Los partidos de oposición se oponen, el gobierno gobierna, se beneficia de lo que hace bien y paga el costo por lo que hace mal. Y hay otros países, hay otro grupo de países, dice Liebhardt, ¿no?, donde se gobierna más por consenso, se generan grandes coaliciones en las que todos los actores políticos importantes están incluidos, que logran ponerse de acuerdo en asuntos realmente muy importantes como Holanda o como países donde, dice Liebhardt, existen divisiones étnicas y sociales muy profundas, y el sistema político se encarga de suturarlas mediante estas grandes coaliciones. Nosotros, los uruguayos, Botinelli lo ha dicho muchas veces, tenemos vocación consensualista. Nos encantan las políticas, los acuerdos interpartidarios. Pero tenemos un sistema político que funciona por la otra lógica, la lógica del gobierno contra oposición, oposición contra gobierno. Imagínense que el Frente Amplio gana la próxima elección y convoca un acuerdo nacional y que los blancos y los colorados y los independientes concurren, ¿no? Y que se ponen de acuerdo todos los partidos en grandes políticas que expresan las preferencias del 80% de la gente. Bueno, el Frente Amplio se asegura gobernar por 20 años más. ¿Por qué? Porque la oposición queda automáticamente atada de manos. Entonces, en la medida que entró en un acuerdo, después no puede...
No, está bien, él está en la lógica política, estás describiendo la lógica política.
Vos decías hace un rato, en el fondo, y la democracia es así. Claro. Y lo primero, para el Uruguay 2030, lo primero es que haya democracia. Y para que haya democracia tiene que haber competencia política, y la competencia política tiene su lógica.
De acuerdo.
Entonces, no. Es una restricción, yo digo...
Está bien.
¿Eso hace imposible los grandes acuerdos? No, pero yo digo, en todo caso...
Los hace más complicados.
Pero Fito, para mí, déjame, porque esto es muy importante. Karina decía, sobre el caso de la educación, todos queremos educación de calidad, ¿no?
Claro.
Pero inmediatamente...
Yo no estoy de acuerdo en eso. Ahora, Jorge, quiero educación de calidad, pero no estoy de acuerdo. No creo que todos queramos eso.
Queremos la calidad, pero todos, más o menos queremos en el Uruguay, en forma... los uruguayos, los ciudadanos uruguayos, niños y jóvenes, tengan un acceso a una educación de calidad que les permita mañana ser competitivo acá en el Uruguay o en el mundo. Perfecto. Yo creo que lo primero, Karina, es poner el énfasis de que nosotros en el año 2030, por ejemplo, tenemos que llegar a tal resultado, a ese resultado. Y no poner el énfasis sobre si tiene razón Rama o tiene razón la reforma del otro, porque ahí es donde te empantanás en una cosa que terminás sin saber dónde vas, porque no dijiste claramente primero dónde es que querés llegar. Y entonces al final terminás discutiendo si los profesores ganan bien o ganan mal, si tienen tres clases, si llegan antes, si las aulas, etcétera. Vos tenés que decir primero, queremos llegar acá. ¿Cómo llegas ahí? Uh-huh. Es una discusión mucho más ordenada, Fito, si tú sabes a dónde quieres ir, ¿entendés? Uh-huh. Porque claro que la democracia es eso, claro que la democracia es gobierno y oposición, pero gobierno y oposición en aquellos países que tienen claro hacia dónde quieren ir y tienen las ideas, y existen esos países, avanzan. Uh-huh. Es un proceso dialéctico que hace avanzar. En un país en donde tú no tenés claro si la reforma educativa es para que los educandos tengan una mejor educación, o para que los maestros ganen más, o para que las aulas con préstamo del BID sean mejores, tú no sabes qué es lo que estás discutiendo y terminás discutiendo de cosas que no te hacen avanzar en la dirección que querés. Entonces, para mí, el fijar los objetivos y decir, pero caramba, en el fondo sobre esto estemos de acuerdo,
hagamos la polémica política, ideológica y todo en torno al cuál es la mejor, y hay miles de maneras.
Es que la metodología, estoy de acuerdo contigo, el problema es que esa metodología en una democracia la llevan adelante los políticos, gobierno, oposición, y ahí se viene, y ahí se viene el problema del que hablaba.
Tengo la impresión
de que la educación que no quiere calidad.
Dos cosas. Tiene el maleducado.
Dos cosas que decir. Una es la maleducación y otra es sobre los políticos.
Yo realmente creo que nosotros tenemos la costumbre muy cómoda de cargarle a los políticos las consecuencias de lo que pasa. Y lamentablemente, me parece que en democracia los políticos son expresión de las convicciones o de la voluntad popular, nos guste o no nos guste. Con esto que quiero decir, que cuando no hay consenso en los políticos es porque no hay consenso en la sociedad.
O porque no los obligamos a tener
consenso. Obvio, porque ningún político, como por las razones que decía Fito, ningún político se atreve a ir contra una convicción unánime de la población. Por ejemplo, nadie se para hoy en el Uruguay a decir, acá lo que hay que terminar es con estas discusiones democráticas y vamos a la mano dura. Nadie lo dice, porque por suerte, en eso estamos todos de acuerdo, una de las pocas convicciones que hay en el Uruguay es que nadie quiere... Perdón, más de un 80% no quiere más dictadura, ¿no? Eso es un tema. Ahora, con respecto a la educación, por tomar uno de los ejemplos, con respecto a la educación, yo creo que si uno mira la realidad, sencillamente el Uruguay no tiene ni claro,
no,
ni que quiere educación, ni para qué la quiere, ni cómo tiene que hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vivimos en un país que la tenía clara con respecto a la educación. Bien o mal, a partir de la reforma Varelliana, había un concepto de una enseñanza pública para todos, laica, gratuita, obligatoria, bla, 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 todo eso que nosotros experimentamos en la escuela pública. Desde hace 20 y pico de años, un sector social importante empezó a retirar a sus hijos de la educación pública, por distintas razones, a llevarlo a la privada, a buscar en la privada aquello que le convenía o le parecía mejor, y la educación pública quedó abandonada a su suerte. En conclusión, digo, yo creo que no hay voluntad realmente de establecer una educación para todos en el Uruguay. Lamentablemente, creo que es una tarea a construir.
No sé si la educación se empezó a degradar porque se fue gente o ya venía degradada y por eso se fue la gente.
No, el proceso empieza, este proceso de deserción de las capas medias de la educación empieza en la dictadura. Es decir, básicamente muchos padres entendieron que sus hijos no querían que estuvieran recibiendo la educación que el proceso militar les daba, y lo sacaron. Y después no se revirtió, porque después, por distintas razones se siguió con la etapa privatizadora, vino el neoliberalismo y bla, 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 y la educación ya había decaído.
Vino el inglés.
Y que la computación y que mi hijo va al es como canta la murga, ¿no? Aunque se llame British no sé cuánto, en mi casa le dicen escuela, ante delante mío le dicen escuela.
A los oyentes les interesó tu tema, Gonzalo Pérez del Castillo. Tenemos muchos
mensajes. Del 80%, Emiliano.
Fíjate, por ejemplo, Rosa dice, tengo la sensación que nosotros no queremos ir, sino que vamos. De acuerdo a lo que sucede, vamos actuando y respondiendo, señala esta oyente. Otra dice que Uruguay nunca tuvo políticos que tomen los temas como asunto de Estado. No somos un Estado. Esa es la opinión de Nelly de Santa Lucía. Y hay más, ¿no? ¿Te quedó algo por decir?
No,
valió la pena el escarre por lo menos hoy.
Yo les agradezco enormemente, incluso porque me honra mucho y pido disculpas a Enir cuando dije lo de mal educado. He conocido pocas personas mejor educadas que Enir, así que lo que quise decir es nadie evidentemente promueve la mala educación, pero este es el tema. Lo fundamental de ese artículo es tratar de quebrar con una concepción que tenemos y que yo he visto repetido por todo el mundo, incluso por gente de alto nivel intelectual, que el problema es que el Uruguay está partido en dos. Y que la mitad quiere ir para un lado y la otra mitad quiere ir para otro. Eso es falso. Eso es falso. Y yo creo que esto es la contribución que yo pretendía hacer. Es esa, es mostrar que si nosotros decimos, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? Nosotros vamos a encontrar que el 80% de los uruguayos quieren ir hacia ahí. Cuando vos estás diciendo democracia, Enir, estás diciendo mucho. Porque la democracia liberal es compatible con ciertos sistemas económicos y con otros no. Y sin embargo, vos ves que ciertas premisas de ese sistema económico están siendo cuestionadas como si fueran cosas a derrotar y a y a sublevarse contra. Entonces hay que enunciar qué Uruguay queremos volver a ser. Y yo creo que a partir de ahí todo el debate político. Sí.
Y hay que enunciar, por eso me parece que tu artículo es tan valioso, los partidos tienen que enunciar con toda claridad, como mínimo, qué país quieren para el 2010. Enunciarlo con toda claridad, con toda precisión, refinar las alternativas de política que tengan para plantear y formularlas, pero así, con toda seriedad, con toda precisión y con todo fundamento técnico. En ese sentido, espero que la creación de las fundaciones partidarias que viene ocurriendo durante los últimos años, que sea un aporte importante.
Uh-huh. Qué interesante, pese a que parecía de algún modo abstracto, yo mencioné, enganchó mucho a los oyentes, al punto de que llega como último mensaje de Fernando, de Paso de las Ovejas, Durazno, que dice: Emiliano, gracias, qué buen tema y qué buena tertulia, que se repita. Arriba, planteaste oyente.
Muy bien, hay que seguir escribiendo, Gonzalo.
¿Y de dónde, además, no?
Sí, del medio mismo del país, ¿no?